de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla, vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subió al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien quién bajará al abismo, es decir, para subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos adelante con estos textos difíciles, son muy difíciles, estos textos de la segunda parte de la carta a los Romanos. Pero es interesante penetrar lo que podamos en el pensamiento de San Pablo. Se trata de nuevo sobre las dos justicias, la justicia que procede de la ley y la justicia que procede de la fe. Esto ya lo tenemos claro. Pero tampoco tenemos que equivocarnos. Yo os podría preguntar ahora, por ejemplo, todos en el Antiguo Testamento, pues trataron de cumplir la ley, vivieron de la justicia de la ley. Y yo os podría decir, ¿y no hubo ninguno justo? Si la justicia solo nos viene por Jesucristo y la justicia de la ley no alcanza a justificar a nadie, entonces no hubo ninguno justo. Pues miren ustedes, eso no puede ser. Y no puede ser, ¿por qué? Pues porque en el Antiguo Testamento hubo justos. Pero ¿de dónde les venía la justicia? ¿De dónde les venía? En primer lugar, la ley, como la regla y las constituciones, ¿cómo empieza la regla nuestra? Ante todo, ¿cómo es? Ante todo, amemos a Dios y al prójimo. O sea, el que cumple la ley, ante todo tiene que cumplir este mandamiento. Porque el mandamiento más importante de la ley mosaica ya era: amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo. No era pleno el amor porque el prójimo no lo entendían bien. Y porque para amar a Dios con el corazón se necesita algo más que un simple cumplimiento humano. Se necesita el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y digo yo, Moisés y todos esos no tenían don del Espíritu Santo. No habrían montones de gentes en el Antiguo Testamento que tenían el don del Espíritu Santo aunque no hubiera venido Cristo. Es evidente que lo tenían. Lo cual quiere decir que Santo Tomás razona bien cuando dice, hablando de la gracia, que hay muchos en el Antiguo Testamento que fueron cristianos y muchos en el Nuevo Testamento que son del Antiguo. Muchos del Antiguo Testamento fueron del Nuevo y muchos del Nuevo fueron del Antiguo. ¿Por qué? Porque la justicia viene de Jesucristo, pero también en el Antiguo Testamento se dio la justicia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había Espíritu Santo y porque había un cumplimiento de la ley que se basaba fundamentalmente en el amor. Y si tú cumples la ley con amor, entonces ya no eres legalista. Todo el proceso del que nos está hablando San Pablo, y San Pablo se mete duro contra él, es el legalismo de los judaizantes, aquellos que querían obligar a cumplir la ley como instrumento de justicia y de salvación, pero una ley material. Eso es lo que se llama legalismo, el cumplimiento estricto de una serie de preceptos en los cuales, y el método de los cuales, tienen muy poco que ver ni con el amor a Dios, ni con el amor al prójimo, ni con la acogida del Espíritu Santo. Un religioso, una religiosa, que intente cumplir sus constituciones a la perfección, puede ser de dos clases. O legalista, que solo le interesa el cumplimiento estricto, material y radical. O puede ser también una persona cumplidora con amor. Y si tiene amor, entonces el cumplimiento de la ley le hace bien. El cumplimiento de la ley le ayuda. El cumplimiento de la ley... Pero ya no, ya pierde ese prurito, ya pierde ese carácter de legalismo que a San Pablo no le gustaba. ¿Por qué? Porque el amor concluye en Jesucristo. El amor cristiano siempre concluirá en Jesucristo. Es decir, amamos porque somos amados. Volvemos por otro camino a la gracia de Dios. Volvemos por otro camino a la gratuidad. Por eso siempre que San Pablo estaba muy metido en una controversia, y las controversias siempre son, digamos, dialécticas, es decir, cada uno se pone en un extremo, porque si yo discuto contigo una cosa y yo me quedo en el medio y tú vas al otro extremo, al final, para estar de acuerdo, no, nos acercamos mucho. Si yo pongo 50, por ejemplo, o no, o si yo... Me quedo en 50 y tú pones 150, al final la solución está en el 100. O sea, que has ganado de todas. Me has arrastrado hacia lo que se considera la mitad, que no lo es. Por eso la dialéctica siempre acentúa mucho los extremos. Y la dialéctica siempre, la tesis y la antítesis, siempre tienen una solución, que es la síntesis. Y en esto pasa también. Una cosa es el legalismo estricto, y el legalismo estricto, pues, es algo que sencillamente no es bueno. Y la ley incluso te hace daño. La ley, el precepto, te mata. Si eres un puro legalista, el precepto te mata, te diseca, te separa de Dios. Pero si eres cumplidor de la ley entera, con el amor como principio de actuación de todas las cosas, entonces no hay por qué condenar la ley. Porque estás justificado, no por la ley, porque la ley simplemente es una ayuda, pero estás justificado por el amor del que habla la ley. Ahora bien, ¿cómo consigue la ley judía la plenitud de su amor? La plenitud de su amor, la ley judía, la consigue asumiendo a Cristo, aceptando a Cristo, aceptando el amor salvador de Jesucristo y aceptando la gratuidad del amor de Jesucristo. Y por muy gratuito que sea Jesucristo, no destruye a la ley. sino que la da plenitud. No la destruye, ¿por qué? Porque la ley siempre será necesaria para nosotros para vivir. Estoy hablando de un convento en este momento, por ejemplo. Siempre será necesaria, pero, ojo, con el cuidado que nos decía Santo Domingo, de que no hagamos de la ley, pues, el principio de nuestro actuar, sino que el principio de nuestro actuar sea siempre la gracia, sea siempre el espíritu, el amor. Y entonces la ley nos ayuda, evidentemente, porque ya no toma el mando, sino que es una simple servidora del corazón. Dice Moisés en un texto que el que cumpla la ley vivirá por ella. ¿A qué se refiere? A esto que estoy diciendo. El que cumpla la ley con todos sus mandamientos y el principal de todos, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Eso ya lo dice el Antiguo Testamento. Pues ahí esa ley tiene una justicia. El sentido pleno de esa ley siempre será Cristo y el amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el que nos salva verdaderamente de nuestra propia acción y actividad. No somos nosotros los que nos salvamos. Es el amor de Jesucristo gratuito el que nos salva. ¿Que no lo tuvo esto nadie en el Antiguo Testamento? Pues miren, sí. Porque hubo muchas personas que intentaron amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y lo amaron por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les daba esa justificación interior, ese don interior, esa gracia interior. Entonces, si esto es así, pues quitamos mucho hierro a esta discusión que tenía San Pablo con los judaizantes. Porque estos judaizantes, como todas las personas que discuten, como todos los grupos que hay, puede haberlos en un convento, puede haberlos en siempre hay grupos. Cuando hay hombres juntos o mujeres juntas, siempre nos dividimos por simpatías, por antipatías o por pensamientos o por lo que sea, siempre. Esto no se evita nunca, a no ser que seas dos o tres, claro. Cuando hay pocos, no hay posibilidad casi ni de hacer grupos. Pero grupos de presión, que siempre les hay. ¿Por qué? Porque unos piensan y después se mezclan por otros factores humanos terribles que hay en medio de nosotros. Que si celos, envidias, privilegios, todo esto. ¿Qué le pasaba a los judaizantes? A los judaizantes, pues les pasaba una cosa, la conversión a Cristo sí, pero que los judíos tenían que seguir siendo los que tenían los puestos de mando, que los judíos tenían que conservar los privilegios que tenían. Debajo existía todo eso. Y si viene Pablo y nos habla de un amor, y nos dice que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni nada, que todos somos iguales en Cristo Jesús, la liamos. Porque puede venir cualquier chorras, nacido de una bárbara, y ser el jefe, ser el sumo sacerdote, ser el papa, o como queráis. Y entonces, vosotras sabéis muy bien que existe esto en la vida y en el mundo. Ay, no. Defender los privilegios. El hecho de defender los privilegios, el hecho de celos, envidias y esas cosas están en la raíz de casi todas las discusiones que hay. En la raíz de casi todas. Y el no ponerse de acuerdo en muchas cuestiones no son nada más que problemas personales. Problemas personales que, pues, los revestimos, claro. Yo no voy a decir que soy un envidioso y por lo tanto no te trago. No, yo lo revisto de evangelio o de liturgia o de las cosas que se discuten en los conventos o las cosas que se discuten. ¿Qué sucede en la política? Pues igual. Somos todos hijos del mismo pecado. Sucede lo mismo. ¿Qué hay ahí? Pues ganas de mandar, ganas de dominar y ganas de ocupar el centro. Y todo esto es así muy real. Pues bien, entonces, entrando por esta dimensión de la justicia antigua, Pues podemos sin pasión, no con la pasión de la dialéctica, podemos aceptar muy bien que haya muchas personas que vivan de la ley y sean santas. Esta mañana, hablando del rosario, porque hoy es el día de San Pío V, el de la batalla de Lepanto, el de la Virgen del Rosario, o la Virgen de la Victoria, pues yo hablaba de cómo se vive el rosario y de cómo lo vivía mi madre. Mi madre, desde el punto de vista que yo predico, por ejemplo, sería una mujer que vivió bajo la ley, porque su cristianismo fue un cristianismo de ley. Así se lo enseñaron y así lo vivió. Pero de ley completa, porque mi madre sabía que en el cristianismo ese de ley que ella vivía había un mandamiento que era el fundamental: el amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo, y con todo el corazón. Y ella, pues, a pesar de ser hija de la ley, intentó vivirlo con esta marca de amor hacia los demás. Y además, yo creo que con don de Dios, a nivel de don, pienso que el rosario que rezó tanto, tanto mi madre, fue a nivel de don, pues si no, no lo aguantaría. ¿Quién aguanta el rosario y dale el rosario? Perdón. A nivel de don. Si no es a nivel de don, ¿quién aguanta eso? Entonces, mi madre, a pesar de hija de la ley, llegó a una cierta altura de santidad, ¿sí o no? Pues yo estoy completamente convencido que sí. ¿Hubiera sido mejor de otra manera? Sí. ¿Cómo hubiera sido mejor? Si mi madre, desde jovencita, hubiera vivido en una dimensión de gratuidad. Si hubiera vivido en la libertad de los hijos de Dios. Si hubiera vivido, pues, en alabanza, en acción de gracias a Dios, de una manera más plena. Porque hubiera sacado mucho más jugo a la religión. Hubiera estado mucho más contenta. Nunca hubiera llevado la religión como un peso. Y cuando vives de la ley, algunas veces llevas la religión como un peso. Es decir, como un cumplimiento. Nunca sentirías culpabilidad. Nunca tendrías el problema de si me salvo, de si no me salvo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, que viene gratuito, viene con el pack entero. ¿Y cuál es el pack entero? Viene con la salvación, con la alabanza, con la acción de gracias, con la alegría y con todos los frutos del Espíritu Santo. Pero una cosa no quita la otra. A mi madre le tocó vivir esos tiempos, esa cultura. Y yo no voy a decir que no. Os he dicho también aquí, me parece, bueno, no sé si fue aquí, que a mí me daba un poco pena las obras y la vida de San Rafael Arnaiz, porque leyendo sus obras y leyendo la teología que tenía de base, uno dice, qué pena, si total hace poco que vivió. Si no se hubiera muerto, no tendría ni 100 años todavía. Y 100 años lo tiene mucha gente. Y ya se murió hace la intemerata. Ya se murió hace 70 años. Se murió hace 70 años. Y si hubiera vivido, no tendría 100 años todavía. O sea que se murió muy pronto. A los 27 años. Pues bien, yo cuando leo sus obras, su teología y su vivencia interior, le voy a quitar yo la santidad, que no. Que el Espíritu Santo trabaja en todas las culturas, y trabaja en la ley, y trabaja donde sea. Y trabaja en orden a una santidad. Y la Iglesia le canoniza por eso. Pero yo sí que digo algunas veces, lástima, hombre, que este chico sacara un poco más de alegría y de gozo, no centrarse como se centraba tanto en la cruz, que muchísimas veces le era sabrosa, porque Dios da también eso. Da sabor al sufrimiento, y ahí es donde alcanza unos quilates altísimos, maravillosos, la santidad de las personas. Pero si además de tener tanta santidad por la identificación con la cruz de Cristo que hacía el Espíritu Santo en él, hubiera tenido también alrededor el pack entero, es decir, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, una alegría, un gozo, los frutos, todos. Y no es una persona muy alegre, la verdad sea dicha. Confiesa que sí, pero se ve que no. Se ve que no. Firme, cristiana, hija de Dios, santa. Pero a mí cuando dicen los obispos que San Rafael Arnaiz tiene que ser un ejemplo para los jóvenes de ahora, me echo las manos al poco pelo que me queda en la cabeza. Pues no. No creo que tenga nada que decirle San Rafael Arnaiz a estos jóvenes, a no ser en la línea de una entrega a Jesucristo. Porque este hombre se entregó. Y se entregó de una forma fabulosa. Y cuatro veces o tres veces tuvo que salir, cuatro veces entró con una enfermedad. En la línea de la entrega, sí. En la línea de los contenidos de la entrega, no. Pero en la línea de la entrega, sí. Porque realmente fue un ejemplo. Y quizá en este momento necesiten los jóvenes y los mayores, digamos, tener un Espíritu Santo de fortaleza, tener el don de fortaleza, porque este señor tuvo un don de fortaleza impresionante para entrar y salir y volver a entrar y con la enfermedad y soportar la soledad y soportar todas estas cosas. Pero es hijo de su época. Hijo de su época, y si lo vives bien y el Espíritu Santo te unge y te ilumina la figura de este hombre, seguro que encuentras mil motivos para que verdaderamente tenga un mensaje para ti, verdaderamente, que tenga un mensaje para ti porque es un santo y porque lo tiene. Pero uno diría, pues qué bonito hubiera sido si este señor, digamos, hubiera tenido otra teología debajo. Porque la teología que hay debajo de las experiencias místicas son muy importantes. La teología es muy importante. La experiencia mística siempre es el Espíritu Santo actuando en ti. Y el Espíritu Santo actúa en ti dándote el conocimiento de Dios, sabroso, interior, místico, sensible, si queréis, aunque sea con sensibilidad de alma o de espíritu. Es experiencial, es vivencial el conocimiento que nos da el Espíritu o que nos da la... Pero depende muchísimo después, la traducción que cada uno haga de la experiencia del Espíritu. Depende muchísimo, porque... Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Lo que se recibe, al modo del recipiente se recibe. Y si tú estás educado en una teología de estrechez, estrechas todo el don del Espíritu Santo. Haces al Espíritu Santo chiquitito en tu propia experiencia. Entonces, qué bonito es que tengamos teologías amplias. Naturalmente, dentro de la fe. No estoy hablando de libertinajes teológicos. Estoy hablando de don, de gratuidad. Teologías amplias, donde quepa mucho Dios, dentro de la fe y de la Iglesia. Pero que no coarten esa experiencia de fe que podamos tener. Es muy importante esto. Porque muchas veces... pues la teología que hay debajo, estrecha. Yo os decía esta mañana en la homilía que en Medjugorje hay una experiencia de salvación muy fuerte. No me meto con las apariciones de la Virgen. No me meto si se aparece o no se aparece. Ese es un problema secundario para mí. El problema primario es que es un lugar de gracia impresionante, porque se convierten así todo el mundo. Entonces es un lugar de gracia. Y el hecho de que sea un lugar de gracia nadie lo puede poner en duda. Porque como dice el cardenal Sembourne, dominico, el cardenal de Aust de Viena, la mitad de mi seminario proviene de Medjugorje. La mitad de sus seminaristas son seminaristas porque han estado en Medjugorje. Y la mitad de su diócesis tiene fe porque ha estado en Medjugorje. Y entonces dice el cardenal Sembourne, ¿quién me va a negar a mí que eso es un lugar de gracia? Decía que esta experiencia de Medjugorje, que es una experiencia del Rosario, hubiera sido bueno que la lleváramos los dominicos, pero Dios no ha querido que la lleven los dominicos, por algo será. Ha querido que la lleven los franciscanos. Y franciscanos es una orden seria también. Yo a los dominicos la considero una orden seria, pero a los franciscanos también los considero una orden seria. Y entonces, pues, con buena teología debajo. Y son los franciscanos los que defienden ahí, y son guardianes de una pureza de experiencia de la Virgen. Porque si no, si te coge un grupo de estos neuróticos que hay, de cristianos, que todo es amenaza del infierno, la Virgen de Medjugorje lo único que haría es amenazar al mundo entero del infierno, porque lo traducirían así, les meterían su teología, meterían su teología infernal. Bueno, porque somos así. ¿Qué teología hay debajo de Fátima? Incluso debajo de Lourdes. Eso hay que estudiarlo mucho para saber lo que dijo la Virgen. ¿Quién habló en nombre de la Virgen? ¿Quién habló? ¿Qué teología tenían los niños? ¿Cómo lo recibieron el cura y los padres? Eso es muy importante, porque le hacemos decir a la Virgen lo que nos da la gana a cada uno de nosotros. No lo que nos da la gana, sino lo que tenemos debajo como teología. Siempre se nos ha dicho que la mayor es de revelación y la menor del silogismo teológico es normal, corriente, humana, filosófica. Y en la menor se pueden meter tantas cosas. Por eso, pues, cuando hablamos de estas cosas o cuando predicamos una determinada teología, es fundamentalmente para que nosotros podamos acoger en un estilo y en un corazón amplio y ampliado el don de Dios y la gracia de Dios. Porque así nuestros conventos serán conventos vivos, conventos con frutos del Espíritu Santo, conventos de gracia y de gratuidad. Yo no sé lo que pueden ser estas chicas que están aquí al lado, en las clarisas. Yo no lo sé. Yo no sé qué don tienen. No las conozco. Por lo tanto, para nada las juzgo. Más bien creo que cuando el río suena, agua lleva. Yo soy positivo. Y no se juntan ahí unas chicas ciento y pico, así por las buenas, nada más que por una pequeña moda del obispo de Getafe. No. Pero una cosa que me ha interesado siempre, y os lo he dicho a vosotras desde hace, ¿qué teología hay debajo de la experiencia de estas chicas? Yo quiero saber eso. O con otras palabras, ¿qué Jesucristo se les predica? ¿Cuál es el Jesucristo que se les predica? Porque se puede predicar muchos Jesucristos. Es un Jesucristo de la ley, es un Jesucristo de la muerte, es un Jesucristo de sacrificio, es un Jesucristo social, es un Jesucristo guerrillero, es un Jesucristo... ¿Qué Jesucristo se les predica? Pero yo solamente lo quiero saber por saber. Y para alegrarme, porque yo creo que es un fenómeno muy interesante. Y podía ser un fenómeno de renovación en la iglesia muy bonito, el de estas chicas. El año pasado, cuando vino el padre Cantalavesa a darles los ejercicios, pues yo me alegré. Y de hecho se lo dije a ellas. Pues yo no las conozco, pero bueno. Cuando vino el padre Cantalavesa, yo le trajimos. Y bueno, pues estuvimos viendo a las chicas que estaban con una especie de anfiteatro y nosotros de frente, allí estaban todas, ciento y pico, súper majas, súper alegres, súper... daba la impresión de que llenas de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué teología hay debajo? Yo me alegré mucho, porque yo sé que el padre Cantalavesa es muy serio. Y yo sé que el padre Cantalavesa, le conozco perfectamente porque es carismático como yo, es el predicador del Papa, y sé que donde lo que predica este, pues tiene vigencia. Y si este hombre encauza a estas chicas por una experiencia como la que él predica, de gratuidad, este movimiento de estas chicas puede ser realmente un factor de primer orden en la renovación de la vida religiosa y de la Iglesia española en este momento. Me encantaría que fuera, porque son soplos del Espíritu Santo. Me encantaría que fuera, pero solo me encantaría que fuera con una teología buena, de gratuidad. Porque si nos caen 120 y tantas chicas encima de nosotros, con una teología de infierno, de muerte, de juicio y de no sé cuántas cosas, pobres de nosotros. Pobres de nosotros, pero ¿por qué razón? Porque ni ellas mismas se sentirían salvadas. Porque hay muchas fuerzas que dominan. Hay muchas fuerzas que andan por ahí. Y muchas de esas fuerzas nos pueden hacer daño. Entonces, no es extraño que Santa Teresa de Jesús, siempre que era una gran experimentadora, dijera por debajo, letras, letras, letras. ¿Qué quería decir Santa Teresa de Jesús con letras? Teología, teología. Teología buena. Porque la teología buena te salva de la malicia de la cultura. Porque la cultura, muchas veces, es una cultura de muerte, como decía Juan Pablo II tantas veces. Y si nosotros nos dejamos infectar por la teología, por la cultura de los tiempos, vamos a caer siempre en una especie de radicalismos pues muy raros. Entonces, que nos salva evidentemente Dios, nos salva evidentemente el don del Espíritu Santo, nos salva el don, la gracia, la gratuidad de Jesucristo que ha muerto por nosotros, pero que nos encuentre bien dispuestos. Que encuentre en nosotros a personas acogedoras de ese don y de esa gracia. Y entonces nos dice San Pablo, con una teología preciosa, hablando en este texto que os he leído, que es un texto bastante difícil, dice lo siguiente: había dicho Moisés que la ley no se necesita atravesar los mares y no se necesita subir al cielo para conocer la ley. Moisés, ¿eh? ¿Por qué? Porque está en el corazón. Porque la ley está en el corazón. Y entonces San Pablo, haciendo referencia a este texto de Moisés, dice: ¿y qué dice nuestra ley? ¿Qué dice nuestra ley? Una frase difícil de entender, pero ¿qué dice nuestra ley? Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien, quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Diréis, esto no hay quien lo entienda. ¿Qué es eso de subir y de bajar y de todo el rollo este? Bueno, pues es una paráfrasis, evidentemente, del texto de Moisés, que dice que no hay que ir al cielo, ni hay que atravesar los mares para conocer la ley, porque la ley está en tu corazón. Y dice San Pablo, nosotros no tenemos que subir al cielo, ni atravesar los mares, ni subir al cielo para bajar a Cristo, si ya bajó, se ha encarnado. Y tampoco tenemos que ir al infierno para subir a Cristo del infierno. Ya subió del infierno. Y entonces lo pone sencillito, dice. Dice lo siguiente. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si no hay que buscar a Cristo en los cielos, si no hay que buscar a Cristo en lo profundo del abismo, si no hay que buscarlo en el corazón, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Cómo descomplicamos todo este tinglao? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Veis qué sencillo es el cristianismo? No hay que hacer grandes. Hay que estar la palabra en tu boca y en tu corazón. La puedes pronunciar en cualquier momento y serás salvo. Diréis, ¿así tan fácil? Es que es creer en Jesucristo. Es tan fácil como creer en Jesucristo, que es muy difícil, pero bueno. Pero vosotros imaginad la sociedad en tiempo de Pablo, si no, no imaginéis aquella sociedad. Imaginad esta nuestra, España, tal como vive ahora. Imaginad lo que significa el caso de Rocío, que la tenemos aquí. Por ejemplo, ¿quién de entre los amigos y montones de jóvenes de cuántos años tienes? 18. De 18 años, como ella, ¿cuántos en esta sociedad descreída y llena de rollos, dónde están los demás? ¿Qué ha pronunciado ella? Ella ha pronunciado una palabra. Creo en Jesucristo. Y este dato de fe está en su boca y en su corazón, así de sencillo. Y no se ha tenido que complicar para ir a mil sitios, ¿no? Creo en Jesucristo, ¿veis qué sencillito? Y me voy de monja. Pues el que haga esto será salvo. Dice San Pablo. Y diréis vosotros, es que eso es muy fácil de hacer, sí, pregúntaselo a todos los demás si es fácil. Porque no vienen más. Decimos, es que hoy día confesar a Jesucristo, eso es fácil, sí. Confiesa a Jesucristo en medio de esta sociedad, anda. Vete tú al trabajo y levanta los brazos y dice, gloria a ti, Señor, creo en ti. ¿Cuántos días vas a durar en el trabajo? Después de asustar a todo el mismo, a todo el mundo, después de ponerse rojos todos porque se llenan todos de vergüenza ajena y de pudor ajeno, si allí alguien cree, te expulsan. Y te expulsan de la sociedad. Y sin embargo, sencillísimo. ¿Y qué dice San Pablo? En una sociedad en la que no se cree en Cristo, el que diga públicamente creo en Cristo, es salvo. No le pidas más cosas, hombre. No vengas con el cuento de que tiene que ir a misa, ni misa ni miso. La misa viene dada en la confesión de la fe. El arranque en una sociedad de incrédulos de decir creo en Jesús. ¿Te das cuenta que es sencillo? en tu corazón y en tu boca. Está una confesión de fe. Esa confesión de fe vale más que todo lo que hagas tú en tu vida, dado el ambiente. ¿Por qué? Porque te decides radicalmente por Jesucristo. Te decides radicalmente por Jesucristo. Es como aquella chica, ya fue hace años, ya os lo he contado, una chica joven en un retiro carismático, catalana era, se vino a confesar y dice, mire padre, me tengo que confesar que el otro día con las amigas pues estuvimos hablando de dónde íbamos el domingo y qué hora, a qué hora salíamos la panda, la pandilla. Y entonces una dijo, pues a las 11 de la mañana. Y ella dijo, qué bien, así me da tiempo de ir a misa. Y cuando dijo eso, todas las demás chicas se lanzaron encima de ella. Ah, pero tú vas a misa, pero tú crees en eso, pero tú crees en Jesucristo, pero tú. Y no contestó nada. Se cayó como una muerta. Llegó a casa, me contaba, se tiró encima de la cama, llorando como una perdida. Te he traicionado, Señor, te he traicionado. No he sabido decir una palabra en tu favor. Y lo tenía que confesar. Bien, si esa chica dice, o sin decirlo, porque ya lo dijo, yo creo en la misa y quiero ir a misa, es esta profesión de fe que nos dice San Pablo. En medio de unas amigas incrédulas, yo creo, esa chica necesita algo más para salvarse. Si se muriera en ese momento, ¿no es eso un bautizo? ¿No es eso una profesión? A lo mejor es más importante que todas las profesiones que hacemos los frailes y las monjas. Porque es una profesión de fe real, en un mundo real y hostil. Y cuando hacemos muchas veces las profesiones, nosotros no tiene nada de hostil el mundo que está con nosotros. Por eso es menos profesión. Pero una profesión en un mundo de esto, también el llevar un hábito, también estar en un convento de monjas, como decía ayer, también ser sacerdote es una profesión. Más que la profesión que hacemos, es la vida que llevamos. El hecho de estar aquí. Es una profesión en un mundo increyente, en un mundo que no acepta esto, en un mundo que ni siquiera lo entiende. Y de San Pablo, ¿ves? Qué sencillito es. Está en el corazón. Y como está en el corazón, pues eres salvo. ¿Por qué? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres un machote? Pues no. ¿Porque tienes lo que hay que tener para decir delante de los demás? Pues no. Eres salvo porque nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Y siempre volvemos a lo mismo, que es la fuerza del Espíritu Santo la que nos hace penetrar en este don y en este misterio. Por eso, pues, bueno, pues estas cosas que parecen así como muy abstractas, o muy exegéticas, o muy, pero siempre son vitales. Siempre es para nosotros vital. No se necesita mucho más, dice San Pablo. No necesitamos grandes cumplimientos de ley. No necesitamos la justicia de la ley ante el mundo en el que vivimos. No necesitamos nada más que una justicia, la que procede de confesar que Jesús vive, ha resucitado y es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, dice aquí San Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, El que crea en él no será confundido. Que no hay distinción entre judíos y griegos, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y la justicia de Jesucristo y su acción sobre el mundo va en directo a una confesión de fe que Jesús es el Señor. Y esta confesión de fe transformará el mundo. Y todo lo que significa el peso de la ley y el peso de muchas cosas no ayuda demasiado, sino que estorba. ¿Por qué? Porque las obras no son hoy día suficientemente testimoniales. ¿Por qué no testimonian hoy las obras? Pues mire usted, por mucho que ayune usted, cualquier anoréxica ayuna más que usted. Y como en muchas casas hay anoréxicas, en una casa donde hay una anoréxica y no come nunca nada, ya puede decirle, es que los monjes ayunan. Y la madre se achica y dirá, ¿ayunar? Pues vaya tontería, mi hija ayuna siempre. Y no ayuna en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no es signo. Y tantas otras cosas que nosotros lo damos como testimonio de austeridad o de vida, no sé cuánto, hoy no es signo. Porque austeros son todos los deportistas que tienen que ganar la Copa de Europa. Austeros son los que se tienen que preparar para unas oposiciones. Yo sé de alguien que durante año y medio no salió de casa, nada más que para preparar oposiciones. Ahí metidos y metidos y metidos. Y pierden la vida y pierden los amigos. Hay gente que pierde los amigos. No es que los pierda, pero hace un paréntesis de amistad. Durante un año y medio no me vais a ver, porque tengo que preparar unas oposiciones. Entonces, pues, ¿qué testimonio significa que los dominicos estudien mucho, por ejemplo? Pues nada. Pues nada, no es eso. Hoy día lo que vence al mundo es el testimonio de fe. Creo en Jesucristo. Esto sí que es duro. Esto sí que es fuerte. Decir, en este mundo nuestro, de España, por eso viene bien que haya muchos ateos. Porque así, habiendo muchos ateos, hay gente que profesa de verdad. Cuando no hay ningún ateo, todo es mentira. Porque no hay el contraste. No hay el contraste. Y cuando no hay el contraste, pues, bueno. Yo me acuerdo, y termino con esto, cuando, que ya os lo he contado también, cuando murió don Ramón Areces, el del Corte Inglés. Y pasaban por el Corte Inglés de Goya, estaba en la parroquia nuestra, de Peñalver. Y pasaban por, yo estaba de párroco, pasaban por allí, pues, el grupo de la mañana, 500 y pico personas, antes de abrir las puertas, al funeral por don Ramón Areces. Iban a comulgar 25 o 30. Y todos los demás mirándoles. Y como me decía una amiga que tenía yo allí, dice, tú no sabes lo que significa eso. Esa confesión de fe de bajar yo me lo pensaba, casi no quería ir a comulgar, porque te fichan. Después cualquier cosa que pasa, si muestras una debilidad en cualquier... ¿y tú? ¿Tú eres la que vas a comulgar? ¿Tú eres la que crees? ¿Tú esto? ¿Tú lo otro? ¿Tú lo demás allá? Pues sí, yo soy la que voy a comulgar, aunque te diga que eres imbécil, porque lo eres. Pero voy a comulgar. ¿Entiendes? Yo tengo mis pobrezas y no me avergüenzo de ellas. Y no me levantes el gallito. Pero creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo. Y eso verdaderamente pues es un testimonio de fe muy interesante. Diréis, pero la fe necesita también la humildad, sí. Pero dentro de los parámetros en los que, digamos, la fe es eficiente y no es un objeto de risa o un objeto no valorado. Yo creo en Jesucristo, aunque esto me lleve a tener que aguantar muchas cosas. Pues sí, pues tendré que aguantar muchas cosas. pero ni soy tonto, ni soy imbécil, ni no me doy cuenta de lo que tú haces o de por qué estás diciendo estas cosas. Pero yo creo en Jesucristo y sigo creyendo en Jesucristo.